amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de No Games. Ahora sí estamos completos. Está aquí el amigo Yair.
Hola a todos.
El amigo Joaco.
¿Qué hubo, banda? Saludos.
Pues bienvenidos a un nuevo podcast. Esta vez vamos a tener un poco de... Acaba de pasar un mes patrio. Vamos a hablar un poco de la escena mexicana en general de videojuegos en México. Y pues primeramente vamos a hacer lo que siempre hacemos, vamos a hablar de qué estamos jugando. Yo creo que empezamos por Yair, que el podcast pasado no estuvo.
Bueno, yo lo que he estado jugando, ahorita no he tenido mucho tiempo, y lo que he agarrado es el Vita otra vez. Estoy jugando God of War, la primera parte, porque estoy queriendo jugar en orden cronológico. Ya me aventé el God of War Ascension, después el de PSP, creo que eran los dos. Y ahorita voy en el 1. Ajá. Y ahorita voy en el 1, ya voy casi al final, según lo que me platicaste tú, que tú ya lo acabaste. Yo también ya lo acabé, pero en su tiempo, ya no me acuerdo. Ya casi estoy por el final y por los que me faltan. También he estado jugando, pues, como vendí mis juegos retro, me puse a jugar arcade retro. Marvel Capcom y Final Fight.
Nice, Final Fight rifa.
Sí, Final Fight. ¿Final Fight se podía jugar de a tres o no?
¿De a dos?
No me acuerdo. Yo no me acuerdo.
Solo de a dos se podía. Y en el Super Nintendo se podía jugar solo de uno.
Y nomás podías escoger a Hagar y a Cody.
Ajá.
Pero en España y en...
¿En Japón?
En Japón había una versión Cody, digo, sí, ¿no?
La versión GUI.
Ah, sí, la versión
GUI. Ah, caray, sí, cierto.
Bueno, pues, ¿y algo más?
Problema de gamers, mi computadora flipó y la tuve que formatear. Windows 10 me la aplicó, me dijo que me iba a dejar todo como estaba y no. Tuve que volver a instalar varios juegos.
Creo que tu problema fue que los juegos no estaban guardados en realidad en la carpeta en la que deberían de guardar, estar guardados por default.
Ah, no, yo nunca los guardo en una carpeta comunal.
Entonces eso no es problema de Microsoft.
Ajá. No, de hecho es un disco duro aparte de donde está el Windows instalado. Pero pues sí, o sea, no hay todos, pues los volví a instalar de nuevo.
Sí.
Bueno, ¿y tú, Paco?
Yo el sábado de la semana pasada hice trato con un compilla. Bueno, lo conocí en un bazarcillo de Facebook. Se hizo compa y me vendió el God of War 3 para Play 3, obviamente. Me lo vendió en 130 pesitos. Ya lo había jugado hace como 4 años, yo creo. Pero pues tenía apenas una televisión común y corriente de pobre. Y no podía ver los detalles que pude ver esta vez. Entonces, pues, nomás lo pude jugar el sábado. El domingo, por andar haciendo dagas, me lastimé el pie y seguí jugando Sleeping Dogs.
Pues por lo menos fue la mano.
Sí, de hecho, eso se lo agradezco infinitamente a quien sea. Entonces, fue pues, solo God of War. Y, sí, el Infamous. Empecé a jugar el Infamous. Me clavé. Ya dejé los otros dos de lado. Ese juego está bueno, me gusta su narrativa. Como de cómic.
¿El Infamous 1?
Sí, el primero.
Ah, pues sí, ese está
el
bueno.
¿Es el que es como jugar a hacer un hombre X o algo así?
Sí, se puede decir que sí. Tienes podercillos y acá, electricidad.
Rayos.
Sí.
Pues sí, yo lo he querido conseguir también porque es como de esas exclusivas de Play que hay que jugar.
Ajá. La neta sí vale. El primero hasta ahorita vale la pena. A veces siento que tiene como muchos errores, pero es un mundo abierto, entonces se los paso, pues. Está padre.
A mí me gustaría probar el Second Son de que salió para Play 4.
Ah, eso yo lo jugué casi cuando salió en la casa también de un compa, y está chido, pero como yo no había jugado ninguna Infamous, pues no encontraba lo padre de los controles.
Pues yo creo que ahorita es el mejor tiempo para comprar juegos que no has jugado, ¿no? Como yo quiero jugar Dead Space,
Oh, sí.
¿Y el otro cómo se llama? Mass Effect. Ninguno de esos he jugado. Y ahorita creo que ya están baratos, ¿no?
Sí, de hecho están muy baratos. Yo he visto Dead Space 1 y 2 hasta en 150 pesos, 200. Sí.
Yo conseguí el Mass Effect Trilogy por ahí.
Ay, no manches.
Así en cajita bonita con todos los discos.
¿Cuánto?
Lo cambié por un disco duro de 500 gigas.
Ah, bueno, pues ahí se lo como en 400 pesos.
Ajá.
Es la magia del Facebook, ¿no?
Sí, la magia del Facebook.
De la magia todo. De los trueques por internet.
Ya volvimos a las eras de las cavernas.
Sí, de
yo creo que nunca debimos de haberlo abandonado.
Así éramos más felices.
Sí. ¿Y pero tú qué has jugado, Moose?
Yo sigo clavado con Mercenaries 2.
Ah, sí.
Pues realmente cada que lo juego es diversión pura. Esta vez me tocó... O sea, ya lo había jugado antes, había llegado bastante largo en el juego. Pero ahorita sigo retomando las misiones que había dejado y sí, o sea, es pura diversión. Realmente, si pueden hacerse de un Mercenarios 2, pues esta es la oportunidad, de costar como 100 pesos.
¿Es el que dice Mundo en Llamas?
Ajá, World in Flames.
Según los de Gamers, yo leí hace, cuando salió, que era un juego bien malo.
No, está bien.
Pero ahí está la cosa de que hay gustos para todo. Yo he jugado juegos que han dicho que son malísimos y a mí me gustan.
Pues el Watch Dogs se la supermamaron en muchos lados y al final de cuentas se arrepintieron. Y yo lo jugué 20 minutos, media hora y así sale bye. Yo no lo aguanté, está muy aburrido.
Es que, sí. ¿Sabes qué? Yo pienso que sí es la mafia underground de...
La mafia del IGS, yo digo que ahí tiene que ver mucho IGS.
De te trato bien para que hables bien de mi juego, ¿no?
Sí. ¿Cómo se llaman esos otros chavos?
La payola, ándale, lo del como en el radio, ¿no?
Sí, pues
te pago y
pon mi canción.
Ponme en horario estelar.
Ajá, pero...
Pues sí está.
Pero es un... O sea, sí tiene sus detalles. O sea, es un juego de primera generación. No esperes sacarlos. Los monos sí se ven, pues, muy... O sea, chafillas, pero lo compensa con, por ejemplo, efectos de agua... Cuando te subes a un tanque y vas manejando, se ve, o sea, lo caliente del motor se ve saliendo por atrás y la esa como...
Como el cuando se hace un espejismo.
Ajá, eso.
Ah, pues es el calor, sí.
El efecto de calor se ve muy bien. El agua también se ve muy bien, los efectos de luz.
Si algo tiene el PlayStation 3, es... Que los efectos de agua y de cosas translúcidas se ven súper bien.
Pues de hecho,
se ve mejor que en otras consolas.
De hecho, lo estoy jugando en Xbox.
Entonces, juégalo en Play, vas a ver mucha diferencia.
Sí, lo he querido conseguir, fíjate, de tan fan que soy, de que tan buen juego que se me hace, lo he querido conseguir en Play 3.
Yo lo llegué a ver en 100 pesos, 80 pesos, y aparte, en el Walmart.
Aparte, tan fan que soy, o sea, lo... Me acuerdo que en el 2006, más o menos 2007, fue cuando me hice de mi 360. Y fue el único juego que pude conseguir como baratillo. Y por cuestiones, no sé qué pasó, lo vendí. Y después cuando lo vi en GameStop, creo que me costó como $2-3, lo volví a comprar. Pero sí, es un juego muy bueno, jueguenlo, realmente, como tú dices, pues vas a ver la reseña y va a estar horrible la reseña, pero realmente es muy buen juego, hay tanques, hay aviones, hay barcos, helicópteros y demás. Pues se lo vuelvo a recomendar, como en el episodio pasado, y también estuve jugando NBA 2K16, que ya salió la nueva versión. Realmente lo jugué también en 360. No cambió nada del... Bueno, no cambió mucho de la versión 15. Algunas cosas nada más. Clavadas, movimientos. Sí lo siento mucho más fluido que el anterior. Pero siento que esos juegos ya son... O sea, dan el salto en las consolas actuales. Play 4, Xbox One.
Una pregunta, Mox. Ese tipo de franquicias anuales que no son FIFA. Ajá. ¿Qué costo es el que tienen cuando salen al mercado? Porque digo, se devalúan en chinga. pero cuando salen así de First Day, ¿qué precio es el que tienen?
Pues son sus $60.
Ay, no mames, pensé que costaban 40, 38.
No, o sea, son sus $40.
Es lo que más se vende.
No es cierto.
De hecho, espera, sí, tiene algo de razón eso, porque hoy leí la noticia de que en la primera semana NBA 2K vendió 4 millones.
¿Por qué?
4
Mi
millones.
Mi pregunta es ¿por qué?
Es que está bien bueno.
¿Ya vieron cuánto está el PS en Steam?
No.
999.
Ah, sí.
Y Steam es el de las ofertas, ¿no?
Pues es que, en realidad sí está en oferta, en lo vas a la cualquier tienda y te cuesta $1,200.
Bueno, pero quiero pensar que obviamente el de Steam es el que viene ya de nueva, que es arriba de la nueva generación de consolas.
Creo que no, porque mi compu trae una tarjeta de 1 GB y lo corre al full.
Ajá.
Pero bueno, o sea, se ve 60 frames y demás cosas.
Ajá. Bueno, sí, pero mi compu ya no quiere Phantom Pain.
Pues sí, pues es que también, o sea, esos jueguillos de fútbol y NBA y demás, pues tampoco exigen tanto hardware.
Sí. Pero es el cargador así como que el escenario súper grande y el chingo de enemigos, sí, y pues cosas así.
Realmente es una cajita ahí de arena que lo único que carga y ya.
Uh-huh.
Y pues afuera de eso, pues es todo lo que he estado jugando. PES, pues ya lo he platicado bastante. He estado jugando Peace Walker. Conseguí un Game Boy Pocket y un Pokémon Gold y Pokémon Crystal, que de hecho hoy los conseguí y hoy mismo le cambié la pila porque ya no graba. Y realmente esa gente que le tiene miedo a meterle mano a sus cosas, pues realmente les puedo decir que la cambié en menos de 10 minutos.
Sí.
O sea, la pila es bastante fácil de cambiar, pues pierdan el miedo, como dijo Yair en algún podcast. Si le tienen miedo, pues googleenlo y ahí viene paso a paso prácticamente cómo se hacen las cosas. Y bueno, ya pasando a otras cosas, pues vamos a darle paso al tema principal de hoy, que es cómo es la escena en México. Y vamos a empezar con esos programas de televisión que nos llenaron en los de 90s.
Alegría.
De alegría, sí, 90s, creo que 80s también.
Desde los 90s, yo creo.
Inicios y finales de 90s.
Ajá. Porque el programa que yo recuerdo más viejo es de los 90s.
Pues dale tú, ya empieza.
Pues el primer programa
sí, que... Sí, es el más viejo, tú tienes que acordarte de más cosas.
Bueno, por ser el más viejo sí me acuerdo de más cosas. De hecho, me acuerdo todavía de los chicles de Mario Bros.
¡Ah, yo no los conocí!
Yo también me acuerdo.
¿Y te acuerdas? ¿Y los chicles de Street Fighter?
Sí, también también me acuerdo de unos monitos que vendían en el tianguis de Street Fighter que no hacían nada, nomás tenían como una pose.
Ajá, sí.
¿En serio vendían chicles de Street Fighter y eran de figuritas de algún personaje o nomás tenían una calca o qué?
Traían calcomanías, pero calcomanías con el arte chido de Street Fighter.
Sí.
Sí, como el del manual.
Ándale. Bueno, el primer programa que yo conocí de videojuegos se llamaba Intercontrol. Era un programa que pasaba ya en la noche, ya como que antes de la hora de dormir de los mexicanos.
Como a las 8.
Y haz de cuenta, en ese programa empezaba y lo que veías era un cassette de Nintendo entrando al Nintendo. Y la cámara se metía adentro del Nintendo y veías todos los circuitos, toda la madre esa que tiene el Nintendo adentro.
Sí, la tarjeta lógica y demás, que llamamos ahora.
Y era un programa tipo programa de concursos que se basaba en juegos de Nintendo y de Game Boy. Había uno que era de... Ay, es que es bien viejo Había uno que era de tirarle a los patos, el Dog Hunt.
¿Pero eran patos como de peluche o qué?
No, ahí sí le tirabas con el... Era una pantalla grande, de las grandes de antes, con el, y si le tirabas con el zapper, creo que me acuerdo yo que era así. Y otro era el concurso principal, que era el recorrido de Mario Bros, era el principal, pasaba en medio del programa. Y tenías tú, haz de cuenta, como parque de juegos, pero con tubería, te metías a la tubería, salías y le pegabas al bloque y aplastabas un gomba, creo. Y llegabas al final, era un recorrido de tiempo, tenías que llegar en el mejor tiempo. Y eran 3 concursantes, creo, y al final el que lo hacía mejor en todo era el que ganaba. Primero, segundo y tercero, a todos les daban premio.
Pero al primero le daban un Nintendo y a los demás, ¿qué? ¿Juegos?
Ah, espérame. Haz de cuenta, después del recorrido de Mario Bros, ya lo último era jugar a Tetris con piezas reales. Haz de cuenta, era como una resbaladilla grande y por ahí alguien te aventaba las piezas de Tetris y tú las tenías que acomodar en límite de tiempo. Y mientras mejor las acomodabas, mientras más líneas de Tetris desaparecía, según, ¿no? Ajá. Era los puntos que hacías. Y entonces, al final de cada programa era lo mismo. O sea, primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Al primer lugar le daban un Nintendo con otro control y con unos 2 o 3 juegos. Y al segundo lugar le daban un Game Boy. Y al tercero le daban, creo que 1 o 2 juegos de Nintendo. Estaba chido, era bien monótono verlo, pero te daban, haz de cuenta como que antes de ir a comerciales te daban un truco de los juegos. Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha. De un juego random. Que uno nunca lo tenía, porque nada más tenías para 2 o 3 juegos tú. Y ese fue el primer programa, lo conocía una güera, Graciela Mauri.
Ah, o sea, eran de artistillas de la tele.
Salía en el Canal 5 de México.
Oh.
¿Era como Corre, GC, Corre?
Pues es que yo creo que nadie conoce Corre, GC, Corre a estas alturas. Pero sí, un programa de concursos, ¿como qué sería hoy? Es que ya no hay programas de ese tipo, ¿sí? ¿Alguien se acuerda del juego de la oca?
Sí, pero a ver, aguanta. ¿Qué GC no era un gato de Televisa?
Era un gato. Era el gato de.
Ah, como que sí, no sé por qué, pero sí me acuerdo que era como un gato azul.
Sí, es que
el gato GC, que era. Era la como la mascota del Canal 5.
Era el amigo del tío Gamboín.
De ese, bueno, no me acuerdo.
Ya estamos viejos.
Pues sí, es que se supone que el Canal 5 era XHGC.
Uh-huh. Y GC era el gato.
Ah, qué listos.
Ah, ya ves que antes los canales tenían ahí sus siglas raras.
Sí.
Bueno, entonces ya después de ese programa, ¿cómo se llamaba? Que ya.
Bueno, y como dato de trivia, el GC es de González Camarena, el mexicano que inventó la televisión a color.
Claro. Buen dato, Jair.
Buen dato ahí, el link del mexicano. Y pues ahí después, yo creo que un poco más allá, en el 1995, pues todos despertamos en la mañana para ver Caritele alegres como siempre.
Caballeros del Zodiaco.
Ajá, y todo lo demás, y de repente nos sorprende con un programa de videojuegos llamado Nintendo Manía.
Manía.
Que empezaba ahí con una intro medio chafona o tal vez no para el tiempo.
Era muy como con bajo presupuesto. A mí no se me hacía chafa, se me hacía con bajo presupuesto nada más.
Salían ahí sprites y demás.
Sí. Y la rola.
Y ya después fue evolucionando sus intros a tipo Doom y esas cosas.
Uh-huh.
Pero el Nintendo Manía, como que todos ya lo esperábamos gracias a la revista Club Nintendo, que ahí fue donde nos dijeron, pónganse atentos, chavos. Vamos a hacer un programa. Porque en la revista Nintendo Manía fue mucho antes que. Digo, el Club Nintendo fue antes que Nintendo Manía. Y era. El creador de esa revista fue el conductor Gus Rodríguez, ¿no?
Ajá, Gus Rodríguez y. No me acuerdo cómo se llama el otro. Ah, Pepe Sierra.
Pepe Sierra.
Y pues empezaba con, o sea, te daba como pequeñas reseñas de los juegos actuales. De hecho, me acuerdo que empezaba, cuando empezó todavía daban cosas de NES. Y estábamos también con iniciando, o a principios yo creo del Super Nintendo. Y también daban ahí tips y trucos. Realmente el juego se basaba en darte pequeñas reseñas, darte trucos, decirte lo que venía. O sea, lo nuevo venía, que venía, sí.
Para los tiempos que no había internet, era la fuente de información, las revistas y Nintendo Manía.
Ajá, sí. Y pues solamente al principio era Gus Rodríguez y el Chavo.
El Chavo
en realidad pues era igual Gustavo Javier Rodríguez, que es su hijo.
Su hijo, sí.
Pero no supimos hasta ya entrados.
Hasta años, apenas pues. Ahora, ¿no? Ya casi,
sí,
¿no?
Sí, yo creo que sí, ya.
Estas fechas.
Sí, porque en el programa eran como bien cuates, ¿no?
Ajá, como un señor y un niño ahí.
Un señor.
Ahí interactuando. Y me acuerdo mucho que, o sea, tuvo bastante auge. Tanto que iba, por ejemplo, cuando jugaron Superstar Soccer, iba el tío Herrera y otro güey. A echar penales. Y también me acuerdo de un programa especial donde fue una chava que hasta ahora también me enteré que es una de las principales, o sea, no me acuerdo realmente cómo se llama, pero ella trajo como el anime a México.
Ah, sí, en el programa de Dragon Ball, ¿no?
En el programa de Dragon Ball, que ella fue la que trajo, bueno, lo que mostró ahí juegos de Famicom en el programa. Uh-huh. O sea, todos los juegos de Dragon Ball, que dijo que había RPGs, Pegueas. Y
No, ella... y aparte que nos spoileó, dijo, es que la historia de Dragon Ball es desde que es niño hasta que se muere.
Ajá, sí, los primeros spoilers que tuvimos en la vida. Y pues ese programa en sí fue evolucionando. Me acuerdo también algo destacable era que tenían una maquinita ahí dentro de todo el o sea, como de su set.
Siempre tenían una diferente, ¿no? A veces tenían una de Street Fighter y luego creo que una de NBA Jam y después la de Killer Instinct, ¿no?
Ajá, siempre iban cambiando. Y también cuando tenían ese tipo de arcades, hablaban también de juegos de arcade.
¿Neta hablaban de juegos de arcade?
Sí. Sí, cuando
yo no me acuerdo de eso.
Me acuerdo mucho que cuando salió Street Fighter Alpha 2, ajá, que también salió, sí, para Super, y lo tenían ellos antes en la maquinita.
Ajá. Y de hecho, perdón que te interrumpa, ajá, hablaron siempre de Shoshinkai Show.
Así que era que en nuestros tiempos es el Tokyo Game Show.
Ajá. Eran los únicos en hablar de Japón. De esas... Y sus videojuegos.
Ajá, de Japón, hablaban de L3. Me acuerdo que también le hacían... O sea, eran pues Nintendo Manía. O sea, le tenían que echar crema a Nintendo. Y hablaban mucho también del Chip FX, de Star Fox, de... O sea, juegos emblema de Nintendo, pues de Mario Kart y demás cosas. Pero yo siento que después de... O sea, a mí me parece muy chida la por decirlo así, la primera temporada. Porque era como algo muy inocente, pues, o sea, como...
Sí, es que estaba Gus, ¿no?
Ajá, estaba Gus, era muy inocente, o sea, hablaban... O sea, realmente hablaban de juegos sin mucha producción, o sea... Era algo como más íntimo, pues.
Como que no quería quedar bien, ¿no? Como que era...
O sea, era,
natural,
se ve que,
¿no?
Ajá, se ve que a Gus le gustaba hablar de juegos, pues.
Oye, era, ¿sabías que... era más bien, yo sabía que era más bien como hablar de un juego antes de que el merchandising le dijera, habla de este juego y tienes que hacer que lo compren.
Ajá, es que no había
real, pues, algo más real.
Sí había, yo digo que sí había, pero no sabían que iba a pegar en México.
Sí, o sea, el mercado mexicano era, yo creo, muy pequeño, o tal vez no le entraba a nadie por... Por eso, pues, porque no sabían cómo iba a funcionar, pues. Y después se convirtió ya en... Como que le metieron producción y había más cosas, pero ya realmente más conductores, Maggie Haig y Martha Thatcher, que ahora hacen novelas. Y
y un montón de mensos atrás en el medio tubo cayéndose.
Ajá, y estaba Dencho también.
De hecho, ya estuvo como en la segunda, ¿no? Oleada de Nintendo Manía.
Y ya realmente, o sea, sí lo... Por lo menos yo lo dejé de ver ya después de todo eso. Y ahora, pues hay gente que lo sube a YouTube y puedes revivir esas viejas glorias. Pues este Nintendo Manía empezó en el 95, terminó en el 98... No, perdón, en el 2000. En el 2000 fue el último programa de Nintendo Manía. Yo cuando... De hecho, en YouTube, si buscas está, Nintendo ¿no? Manía, lo primero que te sale es como el final de Nintendo Manía.
Uh-huh.
Y pues, o sea, no podemos evitar mencionarlo. Y aparte de que Gus tiene ahorita un... O sea, trató de revivir viejas glorias con el programa de Gamers TV. Y ahorita creo que estás haciendo Cero Control. Con Dencho igual, y también ahí
pero,
sale
Gus. Pero pues ya te estás adelantando.
Sí, sí, pues, pero nomás linkeo ahí todo lo que está haciendo Gus Rodríguez.
Pues es que, si sabías, al mismo tiempo que hacía Nintendo Manía, Gus Rodríguez era escritor en Al Derecho y Al Derbez, o Derbez sí. En Cuando y todo eso.
Tenía doble nómina.
Ajá.
Sí. Y de hecho,
y plurinominal.
Como Televisa y TV Azteca... Hasta la fecha siguen peleados. Gus Rodríguez no podía salir en pantalla en Televisa si estaba haciendo un programa en TV Azteca. Pero no. Su voz siempre salía así. Sí. Si ubican la voz de Al Derecho y Al Derbez, y esa es la de Gus Rodríguez.
Pa' la madre.
Y de hecho, creo que por eso ya también en las temporadas, si se le pueden llamar temporadas, después ya no salió, ya nada más eran los demás chavillos. Pero pues yo creo que con esto finalizamos Nintendo Manía. También cabe destacar, como ya mencionamos, Club Nintendo, pues también había unos personajes misteriosos llamados Axie y Spot, que eran los que sacaban los trucos más recientes y los gamers de ahora, pues.
Sí.
Y pues tú, Joaco, tenías ahí un tema especial de un desarrollador mexicano, si no me equivoco.
Pues allá por los años 2000, bueno, obviamente que llegó mucho después y nos llegó por piratería, porque pues razones. Una empresa llamada Evoga, 100% mexicana en tanto el diseño de personajes, estructura de historia, guión y pues el gameplay, obviamente. Hace pacto con Neo Geo para revivir la franquicia de Double Dragon. Y sacaron un juego no muy conocido llamado The Rage of the Dragons. No sé si les
sí, suena. Sí, muy bueno, muy bueno.
A mí me parece un excelente juego. Creo que revivió muchas cosas del tag, el tag fighting. Y pues los combos que salen en el juego es casi la forma en la que te lo inventas tú, ¿no? Sí tiene unos detallitos a la hora de levantar al personaje y golpearlo y todo eso, pero básicamente si tú te lo imaginas lo puedes crear. Pues el juego no fue popular, se empezó como a experimentar en tipo de diseño porque los personajes están muy sexualizados en realidad. Estaba yo checando los diseños originales de los personajes. Y si están demasiado... ¿Cómo decirlo de alguna forma? Cachondos. Entonces...
Estaban muy, muy boludos.
Pues. Sí, estaban demasiado chichonas, demasiado culonas. Y los otros tenían muy poca ropa. Entonces, SNK lo único que les solicitó era que si el juego tenía que salir... Por ser de bajo presupuesto, pues tenía que ser un juego mínimo PG. Sí, entonces eso como que los desmotivó un poco y pues sacaron el juego. Me parece que salió en el 2002, pero pues no pegó, ni allá ni aquí. Últimamente pues no, han querido...
Con la sombra de KOF 2002.
Pues, sí, ¿cómo? Claro, y deja tú la sombra de 2002, el juego se distribuyó muy poco y la historia no está como que muy interesante, entonces no... tampoco se distribuyó en otras plataformas. Estuvo como raro el lanzamiento del juego, pero si lo llegan a jugar alguna vez, tienen que decir, este juego se hizo por mexicanos.
Y aparte está chido. Yo siento que también influyó mucho que ya era SNK Playmore, ¿no?
Sí, para esos entonces ya era SNK Playmore, y según yo, bueno, más bien según lo que había leído, una empresa que se llama Noise Factory, que ya había hecho juegos para Neo Geo, se unió a ellos para ayudarles con la optimización de recursos, porque para cuando les dieron la fecha de finalización del proyecto, el juego no estaba terminado. Entonces Neo Geo y SNK hicieron outsourcing para que te ayude a terminarlo, y eso fue lo que sucedió. Noise Factory es famosa porque hizo la tercera versión de Sengoku. Otro, es un beat'em up, pero si sí, llegan a ver sí. Sengoku 3, también está muy bueno. Está muy chido ese juego.
Sí, un beat'em up este tipo Final Fight.
Sí, tipo Final Fight, pero con combos muy cabrones. Sí,
también para Neo Geo,
pues,
¿no?
Sí, es de Neo Geo. Y pues ya después de que Boga sacó esa cosa de Rage of the Dragons, fueron como solicitados para hacer un port de otro juego también no muy conocido en América que se llama Power Instinct. Y pues fue la última chamba que hicieron en realidad. Ya la empresa actualmente no existe.
Power Instinct me recuerda a la viejita que avienta sus muelas.
Sí, está bien raro ese juego, es como un juego de puros ancianos que pelean. También hay jóvenes, obviamente, pero es como tiene demasiadas burlas a otros juegos de pelea.
Está bueno.
Sí, está bueno, no es, de hecho ni siquiera tiene un juego. Yo me quedé el último que salió para Play 3 y salían más ancianas, por cierto, ancianas británicas.
Creo que no es el que salió para Neo Geo, es el de Matrimili.
Sí, el de Matrimili fue para Neo Geo, el 3
es el
fue
único
para
que
Sega.
Salió, ¿no?
No, también había para Super Nintendo.
Sí, pero el de Power Instinct es el único que salió en Neo Geo.
Ah, sí, eso sí.
Power Instinct es como el nombre de la franquicia, y Matrimili es la versión del juego que salió para Neo Geo.
Un poco conocido también.
Sí, pero está bueno ese juego, es diferente. Entonces, cuando salió el Matrimili, que lo sacaron para Play 2 y que tampoco llegó a América, pues ahí fue cuando se les acabó el encanto y la empresa se deshizo. Pero es mexicana la empresa, entonces sí podemos decir que tenemos un juego que se hizo y nació la idea. Bueno, no. La idea no nació aquí porque es un remake, pero sí se planificó todo aquí.
Pues muy bueno. Y pues bueno, ya también darle
paso. Pero espérame. Oye, nada más para completar el tema anterior de programas aquí en México de videojuegos. Se los olvidó hablar de Cybernet, Atomics TV, Joystickeros, que salía en MTV.
Y
Y pues ahorita lo más reciente, Power Up Gamers, que salió en Telehit.
Cybernet se me hacía un programa muy completo.
Sí, a mí también, hablaban de PC quizá y de todo.
Sí, quizá es el programa de juegos que más me gustaba y que más le ponía atención. Uh-huh. Pero ya cuando llegaban aquí traducidos, pues ya pasaban 8 meses de que había salido un pinche juego y pues, sinceramente no era, el hype no era el mismo.
Pues pero no, de todas maneras los juegos llegaban aquí igual al mismo tiempo.
No, fíjate.
¿Los de PC?
No. Aquí PC, juegos de PC casi no había.
Pero bueno, te daba ahí una idea de tal vez qué comprar, que ya sabías que andaba por acá. Y pues bueno, ya pasando a otro tema, personajes mexicanos, como un ejemplo, Ramón de King of Fighters, que está basado mucho, o más bien lo que nos enteramos hace poco es que está en. Basado Tiger, ¿no? en Tiger Max.
Oh.
Un luchador de, bueno, de, valga la redundancia, lucha libre japonés, si no me equivoco.
¿Has visto los videos de Tiger?
Sí, de Tiger Max.
Todos los movimientos de Ramón.
Sí, todos están basados en Ramón. Ahí sí tienen una.
Al revés, ¿no?
Ah, sí, al revés. Pues si ahí tienen chance, pues véanlo en YouTube. Busquen Tiger Mask.
Están bien buenos los videos.
Y ahí van a ver toda la lo que está basado en Tiger Mask para el personaje de Ramón. También tenemos, no sé, los García, Robert García.
Más bien era el equipo México, ¿no? Porque todos son japoneses.
Sí, pues, pero bueno, no sé realmente por qué le pusieron México. Tal vez nada más porque están
eran equipos representantes de un país nada más, no eran equipos del país. O sea, en el King of Fighters 94, ¿no?
O sea, es como si mexicanos japoneses.
Que no fue porque en el Art of Fighting, bueno, después de que se termina el segundo Art of Fighting, sale la convocatoria para el primer King of Fighters y el que los va a inscribir es Robert.
No sé, pues Robert.
Estaban en Southdown.
Según Neo Geo, en la página oficial, Robert García es italiano.
Sí.
He vivido engañado.
Qué chafa, ¿no? Sí. Bueno, para completar con lo que dijiste del personaje Ramón Luchador, en Street Fighter hay otro luchador, el Fuerte, y que es mexicano, ¿no?
Sí, y también, o sea, tal vez rapidito, esa competencia que siempre que ha habido con SNK y Capcom, que sacan personajes muy similares. Uh-huh. Y no sé, ¿ustedes alguien más mexicano?
Sí, también de SNK. A mí me encanta, de hecho, Ramón, Jair sabe que Ramón es de mis personajes favoritos, pero hay otro, el Griffon Mask, Otisok, ese güey me vuelve loquito con los combos en la 2003 y en la KOF 11, también en Garou. Es mexicano también, y según su biografía es de la AAA, y es fanático de Clark.
¿De quién?
Conoce la trayectoria de Clark Steel. No. De la saga de King of Fighters, obviamente, pero de el Nest, vamos, el del equipo de Nest.
Sí, el Ikari Warriors.
Sí, conoce toda la trayectoria y son fans mutuos, pues.
Sí, cabe señalar también que tal vez no es mexicano, pues, pero Clark Steel tiene su lucha, se basa en la lucha libre.
Oh, no sabía eso.
Yo sabía que su movimiento final...
El argentino.
El HDMI es una argentina, pero no, o sea, no porque el movimiento se llama Argentina, pues es de allá. Sí sabía algo por el estilo.
El Argentina Breakback.
Ajá.
Ajá.
Y pues sí, T-Shock, muy buen personaje. También otro de lucha libre es Raiden, que salió en KOF 13.
Sí, de hecho, Raiden viene desde Fatal Fury.
Ajá,
nada más que antes se llamaba Big Bear.
¿Pero es mexicano o es solo luchador?
No, pero lucha libre.
No, hace lucha libre y mezcla la lucha libre con la lucha gringa, vamos, la espectáculo. Sí,
la WWE.
Sí, pero sí utiliza mucha técnica de lucha libre.
Pero me gusta mucho su movimiento, su ultra. Ajá. O no sé si se llame así, pues. Que pasa como el dedo así, como si fuera un luchador. Ya ves que es en sus movimientos especiales.
Ajá.
Y pasa así el dedo como al público y hace su especial.
Oh, sí, lo señala todo.
Sí,
y luego
sí.
O sea, eso
como para motivar, ¿no? O hacer enojar sí. al público.
Sí, está muy bueno. ¿Alguien también más?
Otro luchador es King de Tekken y Tekken 2. Hoy creo que de todos los Tekken,
en si el
lo ubican, es el personaje que tiene una cabeza de jaguar o una máscara de jaguar, pero no... No de las típicas de la lucha libre, sino una cabeza de jaguar.
Del animal.
Parece una... Se la quitaron al jaguar y se la pusieron ellos.
¿Pero si es máscara o él es un jaguar?
No, es una máscara, no es un nahual. y también está el Armor King, o sea, King y el Armor King, que es el mismo, pero con armadura.
No.
Bueno, Tekken, ¿verdad? Tekken, ya... Tekken, no hay que esperar, ¿no? Cosas locas Tekken ahí, ¿no?
Es una saga que a mí me gusta mucho, no la domino, pero me gusta ver sí, cómo juegan los japoneses, porque parece que es una pelea real. Y el jefe final del Tekken
3.
Pues creo que sí del 3, es un mexicano, es Ogre, que es está inspirado en un guerrero azteca. Si sí. tienen chance, búsquenlo en YouTube y lo van a ver.
Como el de Dance with the Devil.
Algo así, ándale, como el de Dance with the Devil.
Y pues no sé, más mexicanos, Cormano.
De mi saga favorita de videojuegos Metal Gear es Decoy Octopus, que es mexicano y es el amo del disfraz. Tan amo del disfraz que lo matan en lugar del original. Lo mata su mismo grupo, el Outer Heaven, pensando que era... El jefe DARPA, creo, ¿no?
El DARPA Chief.
Ajá, lo matan siendo que está interpretándolo nada más.
Pues sí, y ¿cómo olvidar a Cormano, el de Sunset Riders?
Sunset sí. Riders, claro.
De hecho, creo que la mayoría saben de Sunset Riders, ¿no? Si estás si jugando no en la escena del tren con Cormano, ya ves que es un jefe que trae un látigo y un escudo.
También mexicano.
El jefe también es mexicano, y cuando lo matas, avienta el sombrero y Cormano lo agarra y se lo pone. Y ya desde ahí en adelante va a traer el mismo sombrero todo la partida.
Qué bonitos detalles, eso ya no existe.
Sí, no, ya no existe eso. Ya, bueno, lo chido es que nos tocó vivirlo. Y pues no sé, algo más de personajes mexicanos.
Pues de King of Fighters, Ángel también es mexicana.
Ajá, Ángel también. Pero bueno. Pues,
no, Ángel tiene una historia detrás. Es por el diseño y quien ganó un torneo, bla, 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 mil leyendas urbanas. Pero Ángel como tal no es mexicana. El cabrón que ganó el torneo y que quiso que Ángel fuera diseñada de esa forma y tuviera esos movimientos, y es mexicano.
Y también, o sea, también un caso similar a Ángel, pues T-Hawk. Uh-huh. Que también lo ponen en un escenario mexicano, pero pues obviamente no es mexicano, es
parece un indio nativo americano, ¿no?
Nativo americano, sí.
Sí, exactamente, pero...
Y bueno, sus movimientos son todos de nativos americanos.
Exactamente.
Yo también tenía a Huitzil de Darkstalkers.
Oh, sí, muy bueno.
Es un robot, con mucha apariencia azteca, ¿no?
Ajá. ¿Pero al principio te traía un niño o ya después?
Trae un niño, es un niño, y el niño trae ropas del estípulo mexicano, ¿no? Azteca.
Uh-huh. Pero ya después ya no traía el niño, ¿verdad? ¿O sí?
Pues más bien al principio no traía el niño. En Darkstalkers 1, que era un jefe final, era el penúltimo jefe, no traía el niño. Y ya después de ahí en adelante lo trajo.
Sí, antes de Pyron.
Y... yo les tengo otro personaje mexicano de videojuegos, de este caso es el Super Nintendo, y es Julio César Chávez.
pero fíjate que ahí podemos linkear un poco Nintendo Manía, porque se supone que eso es un como caprichazo de México. Ajá. Y hay un, me parece que se llama Knockout Kings, el juego en realidad, que salió en Estados Unidos y Europa, me parece, y le pusieron nada más un skin de Chávez.
De hecho, en ese juego de Chávez sale un boxeador que se llama Gus Rodríguez.
Ajá, sí, Gus Rodríguez. Y Rollman, también conocido personaje mexicano.
Ah, también.
Sí, también sale Rollman y Gus Rodríguez. Pero sí, o sea, te digo, más bien fue como un caprichazo de vamos a hacer nuestro juego y vamos a decir que es un juego original, pero pues realmente es un skin nada más.
Y últimamente en Mortal Kombat X dicen que Kotal Kahn es azteca.
Oh, ¿y quién es ese?
Es un personaje que trae una... se podría decir como una capucha de guerrero halcón. Y trae un arma que es un palo con las púas así como de obsidiana, así las has checado, ¿no?
Sí.
Cuando vamos a de visita a Teotihuacán, te las venden en cada esquina.
Sí, su palo con púas.
Su palo con huesos, algo así, con obsidiana, ¿no? Uh-huh.
Y pues bueno, tal vez ya para finalizar el tema, los gags que han salido de México, de como el Chavo Kart. Ajá.
Ah, no, yo pensaba que ibas a hablar de los escenarios, ¿no?
Pues escenarios hay bastantes, el escenario de T-Hawk,
Eso es importante mencionarlo, pues, porque es de aquí de Guadalajara, y está muy bonito ese escenario, la neta.
Sí, está fuera del Hospicio Cabañas.
Ajá, y no sé ustedes, ¿qué más?
Yo tengo una misión de otra vez de Metal Gear. La misión en Guadalajara con
es de Raiden, Rising, ¿no?
De Metal Gear Rising, donde sí, sale con un sombrero
de chavo. Mariachi. Sí, ajá. Cierto, eso está chido.
No spoilerían porque yo no lo he jugado.
Ah, lo que pasa no es relevante, pero está chido verlo así.
Y pues también King of Fighters ha tenido como que un amor con México.
Pues más bien Neo Geo.
Neo Geo también, sí, sí.
Sí, más bien SNK, pues. Más que nada que Neo Geo. Ha tenido sus amores con México.
Que se vengan para acá.
Bastantes escenarios.
En México, sí. El Pau Pau Café en King of Fighters 94.
Y prácticamente nosotros mantenimos, bueno, sustentamos mucho a SNK. compramos bastante sus juegos, sus MVS para arcades. Realmente sobrevivieron mucho tiempo por nosotros.
Y aparte daban mucho... ¿Cómo se dice cuando complacen a los fans?
Fanservice
a México con sus escenarios.
Y pues fuera de eso, pues no sé, ¿algo más?
Algo más, un videojuego mexicano que yo jugué hace poco en el PS Vita es el de... ¿Cómo se llama? Donde es un luchador que se
Guacamelee.
Muere. Guacamelee, sí.
Está buenazo ese juego.
Ajá. Está difícil, pero está bueno. Te clavas.
Symphony of the Night.
Symphony of the Night a lo mexicano.
Ajá, y bueno, tal vez ya nada más mencionar bastantes cosas como la Triple A, Chavo Kart, Devil's Cartel de Army of Two,
Atrévete a soñar.
Eres el único que se acuerda de eso, ya.
Es que en Atomics lo es un gag muy sonado.
Ajá, y la Triple A. Y pues yo creo que con eso es suficiente. Y vamos a pasar, yo creo que ya.
Ah, yo me acordé ahorita. Sí, yo sí, me acordé ahorita que en el juego este de Rayman Origins hay una misión que se desarrolla exactamente en Día de Muertos. Sí, pues en Rayman Origins salió en el tráiler de presentación como una parte del juego que se desarrollaba en Día de Muertos en México. Ajá. Y un grupo de mariachis te tocan mientras juegas Eye of the Tiger, pero en versión mariachi. Entonces la versión, si búsquenla en el tráiler, está, la verdad, la canción está muy 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 padre, y en general todo Rayman Origins es muy bueno. Era, sí, es como un pequeño bueno. Gag pues a la cultura mexicana.
Y aparte de que está en 1080.
Sí, y ahora que lo mencionan, yo también me estoy acordando de un juegazo que también se desarrolla en México, una parte, casi la mitad del juego se desarrolla ahí, es Red Dead Redemption.
Oh, sí.
Muy bueno, oh, sí, cierto, muy bien estereotipados los mexicanos a la hora de la revolución.
Muy valientes.
Ajá, y sí, también valientes, y por otro lado también está la corrupción, todo lo que nos lo que nos aqueja hoy en día. Pero pues bueno, buen juego y buena localización mexicana,
Pues ya, tal vez para ya no alargar más esto, vamos a pasar a las recomendaciones random. Y empezamos, yo creo, con Joaco esta vez.
Recomendaciones para esta semana, en realidad pocas porque he jugado lo que tengo. Les podría recomendar otra vez que de verdad descarguen el Hotline Miami. Lo jugué media hora, pero es la media hora que más rápido se me ha ido intuitivamente mucho tiempo. El juego no te explica la gran cosa, tú tienes que entrar a la acción y chingarte a quien te pongas enfrente, y poco a poco descubres lo que te... las habilidades que tienes, ¿no? Entonces, yo lo recomiendo mucho, es un juego muy intuitivo. Ya lo jugué así profundamente y creo que me llega a parecer un poco más a Shock Troopers 2, pero sin el salto, pues. Okay. Está muy bueno.
¿Cuál es, el 1 o el 2?
Yo tengo los dos, pero el 1... el 2 es más difícil.
¿Y el 2 está más chido?
El 2 es el que me regaló un compa del YouTube.
Ajá.
Y ese es el que, del que le estoy hablando, pues, que jugué poquito. Está mejor el 2, la verdad.
Y tú, Jair.
La recomendación random es la que, complementando una que le dije una vez sobre ir a Japón o no ir. Lo que yo les recomiendo es de que si quieren comprar figuras, anime y lo que quieran, cómprenlo en línea. Cómprenlo por paquetería certificada, no por DHL, ni FedEx, ni nada. Llega en un mes o dos, pero llega, ya lo comprobé. Muy sí, bueno.
Ya lo comprobamos.
¿Tuviste más o menos mala experiencia?
Ninguna.
Ah, bueno. Ni yo hasta ahorita.
Hasta la fecha no.
Ah, bueno.
Solo, sí. Obviamente, igual que comprar en Mercado Libre, fíjate que el vendedor tenga las 5 estrellas. Buenas reseñas.
Sí, de hecho yo he comprado un cable de hasta de $1 y te lo envían sin costo.
Ah, genial.
Yo ahorita estoy esperando cosas de $1. Estoy esperando una tarjeta táctica. Una tarjeta de crédito táctica.
¿Y eso cómo es?
Es una tarjeta que tiene serrucho, desarmador, destapador, navaja.
Ok.
Es, me costó $1, o sea, no crees que por lo que te digo es la gran cosa. Es un algo que te venderían en el metro.
Ajá,
uh-huh. A 30, 50 pesos.
Una tarjeta de Magibe.
De hecho, yo he visto los power banks, las baterías portátiles, te las venden en 60 y lo más barato a 40 pesos, cuando tú la puedes comprar en $1, 17 pesos. Esperándote un mesecito, claro, pero mejor te ahorras esos 30, 40 pesos y te esperas uh-huh. un rato, ¿no?
Genial.
Bueno, pues yo pasando a la recomendación, les recomiendo un anime que se llama Hajime no Ippo, que es un anime de box. Y está muy bueno, te va emocionando pelea tras pelea con peleadores también estereotipo, hay estadounidenses, rusos y demás, pero también tal vez ligando un poco el tema, casi de las peleas finales de la serie, pelea el protagonista que es Ippo Makanauchi, pelea contra un mexicano, que es el mexicano lo pintan como el gran campeón del box internacional. Y pues está muy bueno, son me parece 2 temporadas, y la última temporada se quedó como en continuación para añadir una tercera, pero ya no ha habido noticias.
Okay.
Y pues pasamos yo creo a las compras que hemos tenido en esta semana. Empezamos con Yair.
Compras esta semana, pues lo único que he comprado yo, dejé de comprar con tarjeta en Steam y en todos lados porque ya es hora. Y lo único que he comprado es la duología de Cazafantasmas, porque soy fan y quería tenerlas en DVD, no en Blu-ray, en DVD.
Porque soy fan y qué.
Pues sí.
Pero están buenas, o sea, a mí yo las sigo viendo y me parecen buenas. Y no sé tú, Joaco, ¿qué compraste esta semana aparte de tu God of War barato?
Un God of War muy barato. ¿Qué otra cosa compré? Fuimos al... Voy a recomendar un restaurancillo que está en el tercer piso del Parián del centro. Ahí donde está la zona de toda la brujería y el cochinero. En la parte místicas. De arriba. Sí, güey, digamos que son artes místicas. En el tercer piso, al fondo, pusieron un lugar que se llama Flor de Cerezo.
Oh, sí, sí lo he visto, que venden ramen y cosas así, ¿no?
Ah, venden un ramen muy rico, porque, o sea, cuando lo vi la primera vez, uno de mis amigos dijo, ay, no mames, eso es Maruchan, y yo, güey, pruébalo, no mames, no sabe a Maruchan. Y están las cosas preparadas con mucho amor, los postres están súper ricos, entonces, la verdad les recomiendo que vayan, gastan por persona unos 80 pesos, 100 cuando mucho, la verdad es muy rico. Venden ramen de comer, o sea, así cosas saladas, venden ramen y... ¿Don? No acuerdo cómo se llaman otra cosita, que son fideos de arroz muy muy delgaditos, pero también lo tienen ahí. Y de postres venden pues pasteles, panacotas, flan y cosas por el estilo. La verdad está padre, está rico y creo que merece que se promocione porque pues son chavos los que están atendiendo.
Sí, o sea, como que van empezando, ¿no? Porque yo también los he visto en Facebook y... O sea, sí está medio con no tanta producción, digamos. Pero...
Sí, es un lugar pequeño, la verdad. Son como 2 locales nada más, pero ellos prometen que se van a ampliar.
Y tal vez también yo ahí añadiendo, en Guadalajara, si nos escuchan de aquí, también hay 2 lugares de ramen y udon que se llaman Peco Peco y Uma Uma, creo.
Sí.
Y uno está por Chapultepec y otro está un poco más adentro, no recuerdo, yendo hacia el centro, pero está más adentro. Lo pueden buscar en Facebook.
¿Recomendados los 2?
Sí, recomendados los 3, más bien con Flor de Cerezo.
Sí, con Flor de Cerezo. 3, tienes razón.
Y yo las compras que hice, pues nada más lo que comenté, los Pokémones, mi Game Boy Pocket. Y pues tal vez ya para finalizar nuestra lista de deseos.
Sí.
Y empezamos yo con Yair otra vez.
Conmigo, sí, mi lista de deseos es comprar un PlayStation 4 para jugar Metal Gear 5.
Sí, lo vale, y, lo vale.
Y ahorita tengo en la mira unas arcades, Empire, ¿me dijiste?
Capcom Impress.
Impress, Capcom Impress, que son arcades japonesas.
Obviamente de Capcom.
Y pues lo que la quiero es para meterle un CPU y jugar emulación.
Pues sí, cabe señalar que tal vez con tu cochina emulación. Bueno, no, como dijimos la vez pasada, pues no decimos nada malo de nadie. Pues la emulación no sirve para jugar juegos que tal vez nunca vamos a jugar en nuestra vida más que así.
Sí, claro.
Y pues yo creo que se va a ver muy bien en ese Impress.
Sí, de hecho, los juegos que más me gustan, sí, los tengo originales. Tengo el Marvel Super Heroes. Tengo Kino Fighters 97 y Samurai Shodown 4 originales para arcade. Pero no me dan ganas de conseguir los demás juegos. De hecho, como comenté al principio, vendí todas mis consolas retro. Vendí todos mis juegos retro a precio de risa. Y como yo digo, cuando estás en el lugar correcto, al momento correcto te toca. Y a tres personas les tocó llevarse mis cosas muy baratas. No me duele porque la verdad es que a mí me da mucha flojera conectar el Nintendo, el Super Nintendo. Y prefiero tener todo en una tarjeta o en un disco duro. Sí, los tenía acumulando polvo. De hecho, tengo unas 2-3 cajas de cómics que también quiero rematar.
Ah, me avisas.
Espero que estén en un lugar mejor.
Mi casa es un lugar mejor.
Pues bueno, y bueno, vamos a cambiar un poco esto y yo voy a dar mi lista de deseos. Pues yo quiero, me he estado haciendo ojitos mucho la edición de 25 aniversario del libro de arte de Street Fighter.
¡Ah, está bien chingón!
Que ahorita como ya entró a Amazon a México, pues está también a un precio muy razonable, está como en 500 pesos. Y todos los libros de arte que están en de Capcom, o sea, de ahí de Udon y ahí de Mega Man y demás. También hay libros de arte de Monster Hunter que también me hacen ojos y todo eso, tal vez unos libros de arte me vendrían bien.
Nice.
Y no sé tú, Joaco.
Pues de hecho, así como lo comentaste tú, yo estuve un amigo me dijo que Panini había regresado con cómics.
Sí.
Y lo primero que me fue así, corre a Panini. Y las cosas que vi que me interesaron hasta ahorita fue todo Dragon Ball. Obviamente la primera saga en los mangas, pero originales, vamos. Solamente están editados por Panini. Y Kick-Ass. ¿Por qué me interesa comprarlos con Panini? Porque fui a Comic Castle hace como un mes. Pregunté por Kick-Ass, me dijeron de un tomo que está.
Bueno, yo para eso de Kick-Ass tengo una recomendación y es pídanselo al señor Torres.
Nah. No, yo les voy a dar una recomendación de la vida real con Kick-Ass y vayan a Sanborns y ahí te los venden en paquetazo todos, como
sí, de hecho,
precio, precio reducido.
Yo los voy a comprar en Sanborns porque los vi y están baratitos. Bueno, no están tan baratos así como en la huerta, pero están baratos.
Pero fíjate que esos de Panini nos dan un gancho al hígado y vienen, creo que en noviembre sacan Full Metal Alchemist.
Ah, Full Metal Alchemist, claro.
Y bueno, ya. Ajá.
Ahí en Comic Castle vi el libro de arte de las generaciones de Street Fighter y está carito. Entonces, si lo consiguen más fácil en Amazon, cómprenlo allá definitivamente. Y pues Comic Castle no nos patrocina, esto está padre.
Sí. Bueno, pues ya con esto finalizamos, ya nos vamos, ya es noche, tenemos quehaceres, bueno, ustedes no, yo sí. Pero estuvo muy buena la plática, Por fin estuvimos los tres, que hace mucho que no estábamos. Y pues yo creo que con esto nos despedimos. Y Yair empieza con las despedidas.
Adiós. Deberíamos juntarnos para jugar y hacer un stream de retas.
Sí, un stream de retas.
Sí, hay que hacer un evito.
Y pues si lo hacemos, lo grabamos y lo subimos.
Ah, bueno. Y
Joaco.
Bueno, pues nos vemos, banda. Disfruten lo que están jugando.
Sí, por nuestra parte es todo. Yo soy Mux. Estuvo bueno esta plática. Esperemos que se repita pronto. Como en unos 15 o 20 días nos vemos. Y estamos en contact. Adiós.
Adiós.